Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico. ¿Cómo llegas al jueves? A ver.
Pues es jueves ya, por fin. Eso quiere decir que mañana es viernes. Es una gran noticia. Porque de verdad que yo no sé tú, pero yo desde la semana pasada, desde que empezó, primero lo de la Dana, luego esta semana el viaje que hemos tenido a Zaragoza también, que salió maravilloso lo de ayer, por cierto, en ese Invest in Zaragoza que hizo Capital Radio, que fue espectacular. Pero eso, Trump, todo, bueno, ya necesito un poco de paz. Por cierto, donde no hay paz es en Alemania.
No, bueno, fíjate, sabes que ayer en torno a las 9 de la noche conocíamos que se rompía el semáforo de Alemania, esa coalición de socialdemócratas, verdes y liberales por las discrepancias entre Scholz y Lindner, el líder de los liberales, que era el ministro de Finanzas, le echan, le despide, se rompe el semáforo y lo que se decide es convocar una moción de confianza para el 15 de enero, si no sale adelante, elecciones en marzo en Alemania. ¿Qué pasa? Que hoy ha habido muchísima presión, o sea, se le pide a Scholz que no aguante hasta enero, que convoque la moción de confianza la próxima semana. Él dice que no es, y cómo está la economía alemana, porque, a ver, se le llamó la locomotora europea. A día de hoy, aunque sea una economía muy potente, no es locomotora europea con todos los frentes abiertos. Amenaza de que este año lo vuelva a cerrar en recesión, problemas en las manufacturas, problemas con la energía, gas ruso, pero es que en 2023 cerró todas las centrales nucleares que le quedaban a raíz del evento de Fukushima. Del desastre de Fukushima, la anterior canciller Angela Merkel decidió poner fin a la energía nuclear, y todo esto se mezcla con toda la crisis del sector de la automoción, que tiene en Volkswagen su máximo exponente, con los 3 cierres a la vista, con bajadas de sueldos y con despidos. La situación en Alemania está tensa. Recuerda, no olvides que aunque vemos muchas fotos de Scholz y Macron, realmente Macron es liberal y Scholz socialdemócrata, el gran aliado socialdemócrata, más allá de que ahora ha llegado Starmer, ¿no? Han llegado al Reino Unido, al gobierno, pero ya no están en la Unión Europea. El gran aliado de Scholz será Pedro Sánchez, ¿no? Y a cambio del gobierno en Portugal, a cambio del gobierno en Italia, ¿no? Es como que queda, como Scholz se vaya y todo apunta, según las encuestas, a que tiene muy pocas posibilidades, salvo que haya de nuevo la gran coalición, ¿no? Con el con la CDU, el SPD con la CDU.
Sí, conservadores y socialdemócratas, que es el clásico.
Claro, ¿no? Que es el clásico, la gran coalición en Alemania. Bueno, pues a ver qué pasa, porque se queda un poco como Pedro Sánchez, como el referente de la socialdemocracia europea, porque han ido cayendo todos los gobiernos. La situación está muy tensa y a medida que vayamos enfriando la victoria de Trump y veamos su política real a partir del 20 de enero, cuando tome posesión del cargo, ahí veremos qué más hay que hacer. Pero desde luego Europa, Federico, no se puede quedar parado ni desde el punto de vista industrial, ni desde el punto de vista migratorio, ni desde el punto de vista energético, la Agenda 2030.
Por cierto, muy relacionado todo esto con lo que ha ocurrido, claro, en Estados Unidos.
Claro, porque además lo que se comentaba en las últimas horas de por la noche, que estaba todo muy caliente, era, joder, esto estalla precisamente cuando Donald Trump sale victorioso en las elecciones. En el tema alemán entendamos que ¿qué quiere la socialdemocracia? Más deuda, más déficit, más ayudas sociales, más ayudas a las empresas. ¿Y qué quieren los liberales? Defendiendo su negociado. Bueno, pues controlar el déficit y la deuda, rebajas de impuestos, reducir determinadas ayudas sociales. Ahí es donde está el enfrentamiento de fondo, ¿no? Y que es de política y ideológico completamente. ¿Qué sucede? Que con la victoria de Trump, Europa es consciente de que se tiene que poner las pilas todavía más rápidamente. Tenemos un informe de allí, pero no podemos ahora dedicarnos a analizar y a organizar grandes charlas para llegar a conclusiones sobre el informe de Draghi, porque Europa lo que tiene que hacer es actuar. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Bueno, pues hoy está todo un poco más tranquilo, interpretaciones. Hoy ha salido Kamala Harris reconociendo, diciendo que va a facilitar el traspaso de poder a la Casa Blanca, lo que no facilitó Donald Trump, ¿no? Cuando sucedió el caso contrario con Biden. Las bolsas siguen muy arriba. Nadie se atreve a decir, Federico, dónde está el techo, si es que tiene techo la bolsa americana. Pero evidentemente, yo no digo en el corto plazo ni en el medio plazo, pero un mercado no es alcista siempre. O sea, bueno, en el larguísimo plazo, si vemos la bolsa americana, sí, realmente solo es alcista, si nos remontamos a los últimos 50 o 100 años, ¿no? Pero es que esto es espectacular, es una auténtica exuberancia lo que está haciendo el mercado. Mira, es muy interesante lo que va a suceder en breve, en cuestión de minutos, tras la reunión de la FED. Hoy tenemos rueda de prensa de Jerome Powell. Entonces, a ver qué dice, porque cuenta, la gran incógnita es ahora que está la Fed bajando tipos, si va a seguir con esta línea con inflación controlada o en función de la política de Trump lo va a cambiar, y a ver qué responde el presidente de la Fed cuando le pregunten qué va a pasar con la política monetaria con Donald Trump, le influye o él va a decir que es independiente de la política. Pero la realidad es que lo que se teme de la política de Trump, con aranceles, con límite a la migración, es que sea inflacionista y que por lo tanto el trabajo de la Fed quede en saco roto. Vamos, que está el patio caliente, ¿eh? Fede, no nos aburre.
No, llevamos una semanita que no nos vamos a aburrir, que no, vamos, no da tiempo ni de aburrirnos, efectivamente. Volviendo aquí a nuestro país, ¿tú sabes quién va a ser el próximo presidente de la CNMV?
Oye, pues no lo sabemos. Mira, Rodrigo Buenaventura, lo hemos conocido esta tarde, no va a seguir al frente del organismo que supervisa el mercado. El mandato podría prorrogarse, pero el 16 de diciembre finaliza porque, bueno, y ojo, en medio de todo el follón de la OPA sobre Sabadell, uh-huh, BBVA, que todavía sí, no ha aprobado el folleto de la CNMV, ¿eh? O sea, uh-huh, lo que se esperaba y lo que se decía era que ahora en noviembre podía llegar la lectura de la CNMC y entonces que la aprobara la CNMC, pero no sabemos si Rodrigo Buenaventura deja, uh-huh, la Comisión del Mercado de Valores con o sin folleto de OPA BBVA sobre Sabadell aprobado. Él se va a IOSCO, que es el organismo de comisiones de valores, y la gran duda es la que tú pones encima de la mesa. Uh-huh. ¿Quién va a estar al frente de la CNMV? ¿Va a ser una elección de Sánchez? ¿Va a ser una elección de Carlos Cuerpo por el vínculo claro de la CNMV con el propio Ministerio de Economía? Sí. ¿Quién va a tener ahí más peso a la hora de que se realice la elección? Y ojo, como al frente del Banco de España hay un hombre, como la CNMV había un hombre, como el ministro de Economía es un hombre, bueno,
pues toca una mujer.
Hay más posibilidades.
Hombre, ya ha habido una presidenta de la CNMV, sí, te recuerdo que Elvira Rodríguez fue presidenta, sí, pero sí. No,
bueno,
estaría
además,
mal,
por suerte, a estas alturas, uh-huh, de la película, uh-huh, aunque la mayor parte de los puestos sigan ocupados por hombres, a estas alturas de la película nadie duda de que hay, vamos, que hay mujeres sobradamente preparadas y hombres sobradamente preparados, ¿no? Ya no, por suerte, ya no estamos en el debate de género, pero bueno, ya que es un gobierno que siempre ha sacado pecho con, uh-huh, con intentar equilibrar un poco la balanza, bueno, pues no sé si toca, ¿no?, tener al frente una mujer, pero está interesante, va a ser sin duda una designación interesante y con todos los frentes que tiene la CNMV. Un Buenaventura el que se va, que ha hecho mucho hincapié en el daño de las cripto, en el daño de los CFDs para la operativa en el mercado, algo que ha cabreado mucho a parte de la comunidad inversora. Veremos con qué talante llega el próximo presidente o presidenta de la CNMV.
Oye, lo más triste sigue siendo, sin duda, lo que ocurrió la semana pasada y que todavía, bueno, más allá ya de la cuestión política, no quiero ya entrar en eso porque, mira, todo lo que estoy leyendo es que es para echarse a llorar. Mañana, si no me equivoco, por la mañana tenéis una entrevista con el secretario de Estado de Seguridad Social. Vamos a hablar de ayudas, ¿no? Que es un tema importante.
Y bueno, pues
¿no?
vamos a hacer un acercamiento, uh-huh, a las ayudas a autónomos, a pymes, que es, bueno, desde el punto de vista de la lectura que hacemos en Capital Radio, lo que nos interesa, ver cómo está, qué se está canalizando, en qué pantalla estamos, la importancia de la agilidad, si es suficiente todo lo que se ha canalizado o va a ser necesario que el gobierno esté encima con más medidas. Bueno, entrevista con el secretario de Estado de Seguridad Social a las 8:05 de la mañana con Luis Vicente Muñoz, Borja Suárez Corujo, y sin duda el tema, que no olvidemos que están pasando muchas cosas, Fede, mira, porque nos preocupa la dana, pero en medio de un año excepcional para el turismo, que es quizás lo más bueno que vamos a recordar de este ejercicio, ¿no?, de la economía española, fíjate el daño descomunal para nuestro tejido productivo, uh-huh, para nuestras empresas, y el drama humano, por supuesto, para las familias. Disculpa que me vaya a una empresa, me voy a Nissan, a la japonesa, hoy ha anunciado que va a despedir a 9.000 personas en el mundo, tiene 130.000 uh-huh, empleados, y tiene plantas de autopartes en Ávila y Cantabria. A ver qué pasa con toda la industria, porque al final todo está relacionado. ¿Cómo tiramos del turismo? ¿Cómo la socialdemocracia liberal ayuda a quien lo necesita en los momentos en los que la situación es mala, directamente por las ayudas que se tienen que dar de la dana? Pero también a ver cómo evoluciona la economía global para seguir generando riqueza y empleo, sea por la política de Trump, sea por las decisiones de la Unión Europea en base al informe Draghi, o fíjate, por Nissan, un gigante asiático que también forma parte de esa industria que está en el centro de todas las miradas, que es la automoción, ¿no? Uh-huh. Bueno, mañana Análisis Capital sobre nuestros autónomos, nuestras empresas y los detalles de todas las ayudas que ya están recibiendo.
Pues habrá que escucharlo aquí en Capital Radio. Por cierto, no te pierdas hoy la tertulia económica porque está prácticamente el equipo entero. No lo sé si va a estar aquí,
vale,
la mayoría van a estar...
Pregúntales, sí. A ver quién va a ser el presidente de la
CNMV, ¿no? Les preguntaré a ver quién creen ellos que va a ser el próximo presidente o presidenta de la CNMV. Mira, está Judith, está Santi Sánchez, está Ramón Mateo, va a estar José Luis Moreno. Creo que al final se conectará también Álvaro Oliver, o sea que vamos a estar clasicamente la tertulia en pleno. Solo nos falta Laura Blanco.
Gracias por el detallazo, gracias por el detalle. Pero no te preocupes, que yo.
Yo sé que algún día. Yo sé que
a
algún
las 4 de la mañana, ya lo sabes, ya voy a estar operativa.
Yo sé que algún día conseguiré que acabes viniendo, aunque sea un día, a la tertulia económica al balance. Lo conseguiré, pero bueno, está bien. No cejaré en mi empeño. Laura Blanco, buenas noches, descansa.
Buenas noches.